Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE, edición viernes. Por fin es viernes y por fin nos encontramos. ¿Qué tal? ¿Ha sido una buena semana? Confío que sí. Y si no, si has tenido una semana dura, déjate llevar por un viaje radiofónico de 4 horas, que seguro que te va a ayudar a evadirte. Un viaje que nos llevará a lo más profundo del Tercer Reich. Esta noche, la vida de uno de los mayores asesinos de la historia, Adolf Hitler.
La compasión es un pecado capital. Sentir compasión por los débiles es una traición a la naturaleza. Yo he seguido fielmente esa cruda y férrea ley, negándome a sentir compasión.
Profesor Antonio Garrido Moraga, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches y bien hallado.
Se dice que Hitler tenía origen judío, se dice que su padre fue un alcohólico. Se ha dicho y se ha escrito muchísimo sobre Adolf Hitler. Esta noche la verdadera historia de uno de los mayores asesinos de la historia de la humanidad. ¿Estoy exagerando?
No, en absoluto. Pero bueno, por ir por partes, no era judío, no tenía ascendencia judía, o por lo menos no se ha podido demostrar. Efectivamente, uno de los más grandes asesinos de la historia, millones de personas, y un auténtico monstruo, se puede emplear esa palabra, ¿no?
He leído en,
y el padre no era...
No era alcohólico. He leído en la documentación del programa que en su etapa en Viena, siendo muy joven, cuando Hitler comienza en ese momento a desarrollar la aversión a judíos y a la mezcla de razas, ¿hubo algún capítulo concreto que marcara ese odio?
Aunque pueda parecer extraño, créanme, oyentes, era un ambiente muy generalizado en Europa. Es decir, él forma parte de millones de personas que había en Europa que odiaban a los judíos y otros millones que tenían pánico a la Revolución Rusa. En ese sentido, era como muchos. Lo que ocurre es que él, como un cencerro, vamos, para entendernos, pero consciente.
Hoy muchos celebrarán San Valentín. No sabemos si alguna vez lo hizo Hitler. En todo caso, vamos a contar también su vida sentimental. ¿Fue un hombre con capacidad de amar?
A su manera, sí. Y desde luego fue un hombre con mucho éxito entre las mujeres.
Amaba a su perra y para probar si el cianuro era contundente se lo...
Efectivamente. Le dijo al doctor, a ver que se lo tome Blondie, dale eso a Blondie. Blondie se lo tomó y se murió. Y entonces dijo, bueno, por ella lo puedo tomar yo también.
Madre mía. Profesor, le espero en un ratito, en una hora.
Nos vemos.
Hasta ahora. Dicen que es el fin de semana del amor. Muchos van a celebrar el día de San Valentín, pero ojo, porque el 14 de febrero no siempre ha sido el día del amor. En 1929, aquella jornada se convirtió en una auténtica masacre.
Está todo listo para este jueves. Por la mañana, sobre las 10:30, recibirán una preciosa tarjeta de San Valentín.
¿San Valentín? Ah, es verdad. Es el día de San Valentín. Tiene mucha gracia. Una bonita tarjeta para Bus. Oye, Jack, procura que sea una tarjeta muy, muy grande y además roja.
Miguel Ángel Almodóvar, investigador, sociólogo y criminólogo. Buenas noches, amigo.
Buenas noches, Adolfo, y audiencia.
¿Qué pasó el 14 de febrero de 1929 y qué se aclaró ese día?
Pues ese fue el día de la conocida como Matanza de San Valentín, ordenada por la banda de Al Capone contra la banda rival, la banda de los Moran. Allí fueron masacrados en un garaje donde fueron sorprendidos 7 de los miembros de esa banda, pero el objetivo principal, que era asesinar al jefe, a Bax Moran, no pudo cumplirse porque no pudo llegar a tiempo a la cita. Eso le salvó la vida, de manera que vio todo aquello desde una cafetería aledaña. La matanza la ejecutó Jack McGuire, un sicario de Capone, al que llamaban Machine Gun. Pero ni él ni Capone tuvieron ninguna responsabilidad jurídica porque pudieron exhibir unas excelentes coartadas. Digamos, el matarife había pasado todo el día con su novia, y Capone estaba nada menos que en Florida, de manera que no hubo forma de meterles mano, digamos, desde un punto de vista jurídico. Sin embargo, aquello fue un antes y un después. Hasta aquel momento Capone había sido contemplado, visto por el público, como una especie de simpático Robin Hood que estaba en contra y que luchaba de alguna forma contra una ley, la ley seca, que la inmensa mayoría de la población consideraba absurda y desproporcionada. Desde aquel momento, desde la matanza de San Valentín, la percepción cambió radicalmente y la sociedad, el público en general, empezó a ver a Capone ya como lo que realmente era, como un asesino, como un criminal sin escrúpulos, lo cual ayudó y no poco a la persecución por parte del FBI y de la justicia.
Esta noche resolveremos el expediente La Matanza de San Valentín. Miguel, nos encontramos en un ratito. Gracias.
De acuerdo.
Por cierto, que para mí no es San Valentín hasta que me vaya a la cama. De momento para mí es viernes 13 de febrero, por tanto, Día Internacional de la Radio. No sé si sabías que antes de que Orson Welles utilizara la radio para hacer creer a los radioyentes que se acababa el mundo, fue un sacerdote británico llamado Ronald Knox quien a mediados de enero de 1926 interrumpió su programa en la radio para leer un boletín de noticias. Dijo que había estallado la revolución en Londres y el caos estaba cerca. Se lo creyeron todos los fieles que lo seguían a través de su programa y se enfadaron bastante. Parece que esta broma pudo servir de inspiración a Orson Welles años más tarde. En todo caso, lo he leído en la revista Quo. Y en todo caso, feliz Día Internacional a la gente que hace la radio y a la gente que oye la radio. Y en unos minutos Jerónimo José Martín nos va a contar todos los detalles de los estrenos de la cartelera, que supongo, Jerónimo, vienen muy condicionados por el estreno de 50 sombras de Grey. Buenas noches.
Pues en efecto, buenas noches, Adolfo. Película, por cierto, que no, la distribuidora no nos la ha enseñado a los periodistas españoles, solo la han visto en la Berlinale. Se ha negado, normalmente síntoma de que no quieren que haya críticas negativas muy pronto. Ha habido muchas muy negativas. También ha habido división de opiniones también, aunque en Internet Movie Database está con un 3,7, que es bajísimo. No solo por el tema, digamos, de forma, que parece ser que es un culebroncillo tipo, digo, que es una película para adultos en plan porno soft, sino también por los libros, que ya fueron muy criticados en su día. Yo creo que hay que tener cuidado con la película y no dejarse llevar por la hiperpublicidad que han hecho. No es que haya grandes estrenos, no confíes en nadie. Es un thriller de Rowan Joffé, del hijo de Roland Joffé, con un buen reparto, Nicole Kidman, Colin Firth y Mark Strong, pero poquita cosa, le ha quedado un poco singular. Es más interesante Agente Doble, puestos a ser thrillers, que es de James Marsh, el director de La Teoría del Todo. Lo han rescatado del olvido, por eso un thriller sobre el IRA, que tiene a Clive Owen ahí, a una actriz, Andrea Riseborough, bastante buena, que esta se deja ver. Es de los mejores estrenos esta semana, aunque el mejor sin duda es un documental, Red Army, sobre la relación del equipo mítico de hockey sobre hielo durante la Guerra Fría, del equipo soviético, que está muy bien. Es un documental corto, jugoso, espléndido. Para los románticos hay una película romántica un poco singular, porque está rodada en flamenco, ambientada en Bélgica, y es un grupo de personas en una cena en un restaurante estupendo que se llama así, Brasserie Romantique, y que es interesante algunas historias, otras no tanto. Y luego la aportación de ciencia ficción, La Señal, una peliculita independiente con algún premio, de William Eubank, de tres chavales que van persiguiendo a un hacker y acaban no se sabe dónde, que bueno, se deja ver para que le guste el género, pero tampoco es demasiado buena.
Bueno, pues ahí tienes, dentro de unos minutos, la versión extendida. Jerónimo, no te vayas muy lejos.
No me voy, hasta ahora.
Por cierto, hoy nos visitan Dover. Os van a presentar su nuevo disco. Al final del programa estarán con nosotros.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú y tú y tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
When the rain is blowing in your face and the whole world is on. I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million. To make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong. I've known it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong.
Preciosa balada, la interpretada por la británica Adele. Bueno, vamos a dar un repaso a música y libros que habéis comprado esta semana, a la cartelera de teatro, a nuevas tecnologías, sus novedades. Hablaremos también de aplicaciones curiosas, además de saber qué nos ofrece la tele los próximos días. Miguel Ángel López, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Esta semana sí que hay cosas nuevas. En el terreno de la ficción llega una nueva serie a Antena 3, Bajo Sospecha.
Hemos interrogado 3 veces a la familia. ¿Contarás con estos 2 agentes? ¿Agentes encubiertos?
Perdona que os moleste a estas horas, soy el nuevo vecino de enfrente. ¿Está tu padre?
Perdone, señor, pero creo que no estoy preparada para una misión así.
Su compañero en esta misión es experto en operaciones encubiertas. Doy por hecho que le ayudará en lo que necesite.
Este thriller narra la historia de Alicia Vega, una pequeña de 7 años que desaparece en el día de su primera comunión. La policía tiene una cosa clara, el culpable es alguien de la familia de la pequeña que estaba presente en la ceremonia. 2 policías, interpretados por John González y Blanca Romero, fingirán ser un matrimonio para infiltrarse en el pueblo e investigar desde dentro. En la serie también podremos ver otros rostros conocidos como Melanie Olivares, Fernando Andina o Lluís Omar. Este nuevo producto llegará el próximo martes a Antena 3 a partir de las 10:30.
Dices el próximo martes a las 10:30, y por tanto, ¿qué pasa con En Tierra Hostil?
Bueno, pues En Tierra Hostil no desaparece de momento, ni por malos datos de audiencia ni nada parecido. Lo que necesitan es más tiempo para terminar el montaje, lo que viene siendo la postproducción de los próximos reportajes que todavía no están listos para emitir. Así que próximamente Antena 3 volverá a recuperar este programa de Jalis de la Serna y Alejandra Andrade. Y no nos separamos de la ficción, Adolfo, te hablo ahora de Águila Roja. Te cuento que la serie que produce Globomedia para Televisión Española está preparando nuevos capítulos y que estos van a contar con un importante fichaje. A ver si adivinas de quién te hablo. Es una chica almodóvar que ha pasado por mujeres al borde de un ataque de nervios. Hay Carmela, Carmen, la comunidad.
Carmen Maura.
Es que, vamos, no había duda.
Carmen Maura.
La actriz madrileña va a aparecer en la nueva temporada de Águila Roja para interpretar a la duquesa de Fournier. No vendrá sola, ¿eh? También se incorporan Quique San Francisco, Nicolás Coronado o Florentino Fernández, entre otros. Además, Televisión Española no solo prepara nuevos capítulos de sus buques insignia, sino que también estrenará muy pronto nuevas cosas en la sobremesa.
Una señorita debe buscar un buen hombre para casarse. Ellas decidieron cambiar las cosas. 6 hermanas.
Y una de esas nuevas apuestas será 6 hermanas. Está producida por Bambú, que actualmente se encarga de hacer otras series como Velvet, para que te hagas una idea. Contará la historia de 6 hermanas que, tras un accidente, la empresa familiar entra en crisis y el futuro de la familia depende de ellas mismas. Esta semana se han conocido algunos de los rostros que participarán. María Castro, que seguro que recuerdas por su papel en Sin tetas no hay paraíso, o más recientemente en Vive cantando, formará pareja protagonista junto con Alex Gadea, que también ha sido prota de 2 ficciones diarias diarias últimamente, como son El secreto de Puente Viejo y su último trabajo, Ciega citas. Incluso vamos a ver, fíjate, a Candela Serrat, la hija del famoso cantante, que ya ha hecho sus pinitos, eso sí, en la ficción, pero en la tele catalana.
Bueno, pues la semana que viene más. Gracias, Miguel.
Adiós.
Buenas noches. Y ahora hacemos un recorrido por la cartelera de teatro. Montajes que están de gira y en cualquier momento llegan a tu ciudad. Mónica García, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Tres recomendaciones, una en el sur y dos en Madrid. Y nada que tenga que ver con recomendaciones melosas, que no todos nos gusta eso de San Valentín. Primer montaje del que te hablamos, La vida resuelta. Una reflexión sobre éxitos y frustraciones de cinco protagonistas treintañeros. Es la primera comedia teatral escrita por David Olivas y Marta Sánchez, que no es la cantante, son dos guionistas de las series de Siete Vidas y Aída.
Oye, Laura, cariño, ¿de verdad tenemos que ir tan peripuestos? Bueno, vamos a una entrevista en una guardería. Es que ni el día de mi boda iba yo tan elegante.
Si hubieras ido conmigo en vez de con tu madre, escoger el chaqué, se siente.
La vida resuelta, hoy sábado y mañana domingo en el Teatro Alameda de Málaga. Segunda recomendación, ya en Madrid, en los teatros del canal, podemos ver al actor Federico Lupi, que protagoniza El reportaje, un montaje sobre la dictadura y la represión argentina.
Esta obra habla de eso, habla de cómo las contradicciones se comen al personaje y habla de cómo el tener un uniforme, cuando se tiene miedo, no significa nada.
Junto a Federico Lupi, Susana Hornos y Juanjo Andreu. Recuerda, El reportaje, hasta el 22 de febrero en la Sala Negra de los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid. Y también en Madrid, en el Teatro Compact Gran Vía, Tricicle y su espectáculo Beats.
Cogimos Beats porque teníamos que hacer un espectáculo donde cupiese todas las ideas que teníamos. Necesitábamos encontrar algo y dónde hay ese lugar hoy en día, es Internet. Decidimos transformar el escenario en un gran portátil y de ahí generar esta serie de situaciones que es como ir de una página a otra de Internet.
Los integrantes de Tricicle se convierten en Beats y van dando salto a golpe de ratón de una parodia a otra. Jueves, viernes, sábados y domingos hasta el 29 de marzo en el Teatro Compact.
Ahí tienes. Tres propuestas, ¿no? Tres propuestas de teatro en la cartelera de teatro de esta semana. Vamos y llega el momento de entrar en el territorio de libros. Y lo hacemos después de pasar por los principales teatros del país. Pedro González, buenas noches.
Muy buenas, Adolfo. Antes de nada, tengo una nota aclaratoria sobre las listas de venta que empleamos para saber cuáles son los libros más vendidos. Cada tienda especializada en libros o cadena de tienda dedicadas a ello tiene su propia lista de ventas y sería imposible hacer un repaso a todas ellas. Así que nosotros nos centramos en la lista de ventas de grandes superficies o grandes almacenes que tienen, entre otras secciones, una dedicada a libros. Y por otro lado, a una lista de los 100 libros más vendidos por Internet que aglutina las ventas que se hacen semanalmente a través de la red. Y dicho esto, comenzamos el repaso y que a partir de ahora, para evitar susceptibilidades, nos centraremos solo en los libros más vendidos por Internet. El libro más vendido esta semana vuelve a ser También eso pasará, de Milena Busquet. Ya sabes, una novela que nace tras la muerte de la madre, de la autora, en la que cuenta la historia de ella y de su madre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en el número 2 tenemos el primer volumen de 50 sombras de Grey.
Esto que suena es el tema central de la peli que se ha estrenado este viernes, de la que luego hablaremos con Jerónimo José Martín, pero tenemos libro.
Y yo creo que el estreno de la película ha disparado sin duda alguna la venta del libro. Su autora, la escritora británica E.L. James, y su historia, la de una joven universitaria que recibe el encargo de entrevistar al exitoso y joven empresario Christian Grey y queda impresionada al encontrarse ante un hombre atractivo, seductor y también muy intimidante.
¿Hablas de mí?
No, de tu doble.
No me van las historias de amor. Mis gustos son muy peculiares. No lo entenderías.
50 sombras de Grey, volumen 1, es el segundo libro más vendido esta semana. Y en el puesto 3 vuelve a aparecer un libro que se vendió mucho en las fechas previas a Navidad. Estamos hablando del gran libro del reino de la fantasía. Su autor y protagonista en la ficción es Jerónimo Stilton, pero realmente la autora que está detrás de todo esto es la italiana Elisabetta Dammi, y cuenta las aventuras de este licenciado en ratología, una historia para niños a partir de 9 años.
Un libro especial, súper aventurero, súper misterioso, pero también súper divertido. En fin, un súper libro de fantasía, el gran libro del reino de la fantasía.
Y seguimos hablando de libros relacionados con películas, porque lo que está sonando ahora es parte de la banda sonora de la peli La Isla Mínima.
Así es, la gran triunfadora de los Goya, y el motivo es que se ha reeditado el libro que cuenta los acontecimientos ocurridos en el Bajo Guadalquivir que dieron lugar a la creación de La Isla Mínima como gran zona arrocera, no como película. Su autor es el periodista Jorge Molina.
Es un homenaje que yo quería hacer implícitamente a dos temas que me apasionan, a Doñana y a esta marisma en la que he vivido.
El libro se titula Doñana, todo era nuevo y salvaje. Fue editado por primera vez en 2012 y narra en forma de novela reportaje la etapa que transcurre entre 1940 y 1970, cuando una colonización de jornaleros andaluces y agricultores valencianos llegó a una comarca sin habitantes e infectada por el mosquito del paludismo para transformarla en uno de los mayores arrozales de España y poner los cimientos del actual Parque Nacional.
Y si antes hablábamos de 50 sombras de Grey, un libro especialmente dirigido, según dicen, al público femenino, atención, porque tenemos que hablar de otra novedad que tiene también como público objetivo las mujeres.
El libro al que te refieres se titula Nosotras que lo quisimos todos, y según su autora se trata de una historia atrevida, beligerante y a la vez tierna y divertida sobre el gran timo del siglo XXI, el de la mujer trabajadora. La responsable de esta trama es la periodista y escritora Sonsoles Onega.
La novela tiene un tinte periodístico, casi una investigación que trata de bucear en ese mundo de las mujeres, en saber qué nos ha pasado, por qué nos encontramos como nos encontramos, y sobre todo trata de buscar referentes de mujeres que han tenido una carrera profesional de éxito sin renunciar a la familia, cómo lo han hecho, qué discurso tienen esas mujeres, y acercarlo a las lectoras.
Nosotros que lo quisimos todo, un libro que cuenta la historia de una responsable de ventas de una multinacional que recibe una oferta para irse a trabajar a Hong Kong y tiene que decidir entre su ascenso a su familia o su familia.
Gracias, Pedro. Nada. El regreso de BlackBerry, móviles de 1.000 euros y la llegada de Android 5.0 son las tres noticias más relevantes del momento tequi. Y como siempre nos vamos a Sevilla. Desde allí, desde el Benito Villamarín, nos informa Juan Diego Periáñez. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Cuéntamelo.
Escúchame, ¿tú te acuerdas cuando era guay llevar una BlackBerry? Que éramos todos más chicos y era el año 2008.
Pues hablando de cosas antiguas, ¿eh?
Sí, claro. Apareció iPhone y luego Android y BlackBerry se fue al garete. La compañía, que es canadiense, ha estado en quiebra, en requiebra, en suspensión de pagos. Y ahora, en 2015, ha apostado su última carta. Y es volver a lanzar BlackBerrys con pantalla táctil, con teclado físico y, ojo, compatibilidad, tachán, tachán, con aplicaciones Android, que era lo que echaban de menos muchos de los usuarios de BlackBerry y por los que abandonaron este sistema. Entonces, se lo van a jugar todo a esta carta. Han lanzado la BlackBerry Classic y la BlackBerry Passport, que son dos modelos muy chulos, un poco caros, pero subvencionados con las compañías, entran en precio y Dios proveerá.
Oye, ¿y el aspecto de esas nuevas BlackBerry van a parecerse a las de antes?
Sí, tienen su tecladito, pero oye, la verdad es que han hecho un esfuerzo de diseño y la pantalla es táctil, y yo he tenido una en mis manos, una Classic concretamente, y oye, son chulonas, ¿eh? Uh-huh.
Decía yo que había tres noticias. La segunda, móviles a 1.000 euros, ¿eso
sí,
qué es?
Apple ha puesto el listón muy alto con el precio del iPhone 6 Plus, y la gente, como está tirando sus viejos ordenadores portátiles y tablets y comprándose un móvil gigantón, pues ha aceptado el precio. Y Samsung, que va a lanzar el Samsung S6 en nada, en breve, su buque insignia, ha dicho, pues yo más chulo que Apple, y los ha puesto, según la filtración, por encima de 1.000 euritos. Entonces vamos a tener una máquina que es una bestia a nivel de cámara de fotos, de potencia, calidad de pantalla, tiene un tamaño de casi 6 pulgadas, o sea que casi es un super mega ordenador en el bolsillo, y eso sí, habrá que pasar por caja y pagar como mínimo 1.000 euros. Luego También se verá cómo el mercado acepta este dispositivo y también veremos si es una filtración verdadera o es una filtración a medias.
Bueno, pues en todo caso con una cierta indigestión. Oye, ¿y de los que trabajan en su móvil con el entorno Android 5.0 en el mercado, no?
Sí, Android 5.0 se puso a disposición de los usuarios con el lanzamiento de la tablet Nexus 9 y el Nexus 6, que es un móvil que estoy probando ahora y del que te hablaré en algún programa cuando tengamos un hueco. Y, pues bueno, pues era una cosa muy exclusiva. Ya se ha pulido todo lo que se podía pulir, ya no tiene tantos fallos como la primera versión que se puso en el mercado, que se debía a las baterías, y empieza a estar disponible para móviles que ya tenemos en nuestras manos. Por ejemplo, se va a actualizar toda la gama alta de Sony, se va a actualizar toda la gama alta de Samsung, se ha actualizado ya la gama alta de LG y va a empezar a actualizarse toda la gama actual de Motorola. Y ya las compañías, los móviles de primavera, anuncian que sus terminales tendrán la última versión de Android, que la 5.0 tiene muchas ventajas y está mucho más pulida y es mucho más fina que anteriores versiones del sistema del muñequito.
Uh-huh. Oye, ¿es cierto que sigues paseándote con el barco de mamá por el Guadalquivir?
Pues sí, tengo un barquito de mamá y me doy mi vuelta, es que mi madre es muy marítima.
Bueno, te mando un abrazo hasta la semana
Venga,
que viene.
Hasta luego.
Bueno, vamos a saber si tienes un móvil, ¿qué aplicaciones nos recomienda esta noche? Carmen Cerván, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues te voy a poner en situación, que es lo que a mí me gusta. Mira, todos tenemos algún amigo al que curiosamente siempre se le olvida la cartera en casa o nunca le funciona la tarjeta en el cajero automático y que siempre te dice aquello de paga tú la cena que ya te lo devuelvo. O a lo mejor te pasa como a mí, que siempre te encargas de comprar los regalos comunes para los cumpleaños de amigos, pero a los demás se les acaba olvidando pagarte tu parte, su parte, y tú no haces más pues que perder dinero cada vez que alguien cumple años. Y para ese tipo de situaciones hay remedio. Y como no podía ser de otra manera, viene en forma de app. Se llama Yap Money. Yap, que se escribe Y-A-A-P, y Money de toda la vida, que te puedes descargar gratis para tu teléfono. Solo tienes que crearte una cuenta en Yap Money, asociar tu tarjeta de crédito y a través de la aplicación enviar dinero a tus contactos o amigos de Facebook o Twitter, o lo que es mejor todavía, enviarles solicitudes para que te paguen lo que te deben. Dicen los promotores de esta aplicación que esas transacciones no tienen ningún coste adicional y que son tan seguras como una transferencia bancaria.
Bueno, esto de dar los datos de la tarjeta de crédito a mí en una aplicación, pero en fin. Segunda aplicación que nos recomiendas hoy.
Bueno, esta, ojo, que solo vale para Android, aunque parece que ya van a lanzar una versión también para Apple. Se llama WhatsApp con J y sirve para gastar bromas telefónicas. ¿Cómo funciona? Pues primero elegimos una de las bromas que nos aparecen en un listado y después a la víctima, uno de los contactos de nuestra agenda. Esa persona va a recibir una llamada y el resultado de la broma después nosotros lo podremos escuchar y hasta compartirlo en las redes sociales, que a mí ya me parece el colmo del mal amigo, pero bueno, eso ya cada cual en su conciencia. ¿Qué tipo de bromas se pueden hacer? Por ejemplo, una que emula una llamada de un programa de la tele italiana, otra de un vecino quejándose de que tu perro ladra demasiado, o la de una chica que te cuenta que quiere conocer a un amigo. Vamos, que hay de todo. Ten en cuenta que la descarga de la aplicación es gratuita, que la primera broma también, pero que las siguientes hay que pagarlas, incluido el coste de la llamada.
Bueno, habrá que mandarle un mensajito a David Miner y a Fernando Echeverría, ¿verdad?
Y al Whopper
para que, en fin, se ayuden también de la aplicación. Gracias, Carmela.
De nada, adiós.
Por cierto, que de las nuevas tecnologías a las notas musicales, porque es momento de echar un vistazo a la actualidad relacionada con este mundo, el de la música, y marcamos nuestro punto de partida en el ranking de los 3 discos más vendidos, por tanto, los 3 discos que más habéis comprado en los últimos 7 días en nuestro país. Andrés García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Muy buenas. Además del top 3, hay que decir que presenta novedades. Ha cambiado la cosa. Sepamos quién se lleva la medalla de bronce esta semana.
No.
Sí.
No.
Sí.
Bob Dylan, en su homenaje a Frank Sinatra, se ha vendido mucho.
Como se suele decir, Effective Wonder.
Bueno, pues escucha un momento. Escuchad lo que habéis comprado, ¿eh? Antes de salir a cenar esta noche de sábado, poneros este disquito, verás con la marcha que salía a la calle.
Bueno, ha funcionado muy bien en su primera semana a la venta. Hay que decir que Shadows in the Night, que es como se llama el disco, es número uno en el Reino Unido, o sea que allí, fíjate, es el número uno. Vamos a por el dos.
Atención, sorpresa. Y hoy me he levantado
pensando en tus abrazos. Pablo Alborán en el número 2.
Exactamente.
Y no en el número 1.
Y no en el número 1. Terral, de Pablo Alborán, ha sido además, Adolfo, el disco más vendido en nuestro país en el 2014 y lo lanzó en el mes de noviembre. Cae sorprendentemente a la segunda posición. La pregunta es, ¿quién ha arrebatado la primera plaza al malagueño?
Estas son las cosas que todavía uno le da esperanza, decir, este pueblo español, a pesar de todo, puede.
Es la voz de Diana Krall, con su disco Wallflowers. La canadiense nos entrega un buen puñado de canciones, entre las que encontramos algunos duetos, como por ejemplo, el que escuchamos de fondo, que interpreta, ahora está la parte instrumental, junto a su paisano Michael Bublé.
Bueno, pues ahí lo tienes, el nuevo disco de Diana Krall ha sido el que más se ha vendido en nuestro país en los últimos 7 días. A partir de ahora, la noche de COPE, también cruzamos el charco y nos interesamos por la canción que más se escucha y triunfa esta semana en los Estados Unidos.
El single que vuelve locos a los americanos es Uptown Funk, un tema que el británico Mark Ronson interpreta junto a Bruno Mars.
Y atención, porque si has ahorrado un poquitín y quieres gastar algo de dinero en música, echamos un vistazo a la actualidad musical.
Hace una semana te comentábamos que los mexicanos Maná lanzarían nuevo disco con material inédito y en él se incluiría un dúo junto a la colombiana Shakira. Pues bien, esta misma semana ha visto la luz ese single adelanto, Mi Verdad.
Ahí tienes lo último de Maná con Shakira. Creo que la escuchamos. Subimos, por favor, Campos.
Dibujadas. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Ahora vamos a hacer un rápido repaso, Adolfo, a los discos más destacados que se han puesto a la venta esta semana. Dover ha lanzado su octavo álbum bajo el título Complications. Por cierto, a partir de las 5, las 6 en Canarias, vamos a poder escuchar, y los oyentes también, la conversación que hemos mantenido con ellos. Más novedades. Este es el sonido del nuevo disco de Ricky Martin. El artista ha lanzado esta semana su disco A Quien Quiera Escuchar. Ahí va la cosa. En su versión deluxe incluye 13 temas, entre los que se encuentra este Disparo al Corazón.
Menos mal que te hemos dicho que Ricky Martin podría ser el sonido Maná casi 100%. Bueno, terminamos nuestro tiempo dedicado a la actualidad musical con lo nuevo de Revolver. Carlos Goñi y su banda acaban de estrenar nuevo disco.
De las calles de Madrid.
Babilonia nos ofrece 10 canciones al más puro estilo Revolver. Son casi todas muy rockeras y las letras muy directas. Babilonia ya está a la venta.
Y vuelta a empezar a derribar paredes, a no pisar más charcos, a construir más puentes, a respirar más fuerte, a buscar el sol. Aprenderé a nadar contra la corriente de nuevo. El río no me llevará. Me falta espacio para las heridas. El tiempo es la mejor saliva. Hay miedo a resbalar otra vez.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Vamos a la versión extendida de la cartelera de cines. Estrenan películas Jerónimo, tengo la impresión de que la cartelera este viernes queda ensombrecida por las
50 sombras, ¿no? Por las 50 sombras de Grey, y además el resto de los matices no son muy allá, desde luego, ¿no?
124 minutos de peli. Vamos a escuchar el tráiler y entramos.
Bueno, ¿y cómo era?
El señor Grey la recibirá ahora.
Muy elegante, muy intenso. ¿A qué se debe su éxito?
Se me dan bien las personas. Tengo un instinto natural para saber cómo funcionan. Anastasia.
¿Qué va a pasar?
Bueno, lo primero, cuéntame de qué va esta peli.
Pues mira, es una chica de 22 años, Anastasia, estudiante de literatura en la Universidad de Washington en Seattle, que la encargan entrevistar a un joven empresario, 27, Christian Grey, y ella se queda impresionada por el atractivo de él. Es inexperta, inocente, y entonces se lía con él y poco a poco descubre que tiene gustos especiales desde el punto de vista sexual y en concreto sadomasoquistas, ¿no? Entonces establece entre ellos una relación, digamos, un poco singular, ¿no? Pues eso de entrega y posesión, de ataduras, sadomasoquismo, sumisión y tal, que en fin, es lo que hace de esta saga larguísima de tres novelas, pues una de las sagas, digamos, eróticas de la literatura reciente más exitosas y más denostadas también por la crítica literaria. O sea, Stephen King dijo que era un basura, Sir Salman Rushdie dijo que era lo peor que había leído, que convertía la serie Crepúsculo de Stephanie Meyer en una especie de guerra y paz si se la comparaba, y tiene razón esa comparación, porque la autora de estas novelas, E.L. James, una inglesa, empezó esta novela como si fuese una fanfiction, que se llama ahora, o sea, como una especie de prolongación del universo de Crepúsculo para adultos. Empezó a publicarlas en la web y luego ya lo independizó de Crepúsculo, pero hay un poco rollito Crepúsculo también, de fascinación, babeo entre la chica y el tipo y tal, un poco así, con lo cual hoy he recibido no nos la han enseñado a la prensa española, ¿eh? O sea, que esto hay que decirlo, que normalmente si una mayor hace eso es porque no quiere críticas negativas muy pronto, quiere aprovechar el tirón de la preventa, que ha sido muy fuerte, y dejarle el primer fin de semana tranquilo, ¿no?
Déjame algunas dudas que tengo, sí. Y que confío que sean dudas que también tienen los oyentes. En primer lugar, al haberse estrenado en salas norteamericanas, que se haya podido estrenar, es porque su clasificación no ha sido parangonable a lo del libro, que no roza, bueno, el porno, ¿no?
Claro, sí. El libro han sido definidos como porno para mamás, aunque la están leyendo sobre todo sus hijas adolescentes, ¿no? Y efectivamente la han tenido que suavizar, porque si fuese tan explícito como las novelas, lo hubiesen calificado X en Estados Unidos y hubiese ido a salas especiales. Uh-huh. Eso lo ha dicho todo el mundo, que esta directora, además no es tonta, es Anne Taylor Johnson, que hizo una película interesante sobre la juventud de John Lennon, Nowhere Boy, pues la ha suavizado, ha subrayado un poco más los aspectos dramáticos de la historia, ha dirigido bastante bien a sus actores, sobre todo destacan a Dakota Johnson, las primeras críticas que han llegado, pero claro, aunque mejore la escritura del libro, que es lo que han dicho muchos directores, no salva la calidad muy baja del argumento, la poca, digamos, dimensión dramática, y es lo que dicen algunas críticas. Hay una especialmente interesante, al que le interese, de Luis Martínez, el enviado del mundo en el Festival de Berlín, que ahí sí que lo han podido ver. Hay división de opiniones, porque hay alguno que la está defendiendo también, porque en el fondo las novelas y la película intentan normalizar el sadomasoquismo pues como una opción alternativa sexual. Hay todo un componente, pero muchos la están atacando también de machista, de peligrosa. Muchos psiquiatras han hablado de la saga y también de la película como peligrosas, porque toda esa relación de sumisión-dominación está también en la violencia sexual que desgraciadamente estamos sufriendo todos los días, ¿no? Y ese artículo de Luis Martínez, El sexo caducado de las 50 estafas de Grey, me parece bastante certero, inteligente, ponderado, y desde luego es demoledor con la película. De uh-huh. hecho, algún Twitter que me han enviado desde allí, algún amigo mío, dice que ayer hubo carcajadas en el pase, porque claro, el tono a ratos es parecido al de Crepúsculo, y entonces claro, críticos sesudos en el Festival de Berlín viendo una especie de Crepúsculo para adultos en plan medio porno, pues claro, les entra la risa.
Oye, Dakota Johnson es la hijastra de Antonio Banderas, ¿no?
Efectivamente, yo lo he sabido tarde, no me acordaba de ese tema. Es la que ha recibido mejores críticas por la película. Hasta ahora dicen que su interpretación es la que ha sorprendido, sobre todo respecto al personaje. Pero es que el personaje en las novelas está perfilado de un modo muy básico, o sea, es la típica chica y tal, inocente, sin personalidad y tal, que a veces ahora mismo es difícil encontrarla, pero bueno.
Oye, es la hija, es el fruto del matrimonio de Melanie con Don Johnson.
Sí, efectivamente, efectivamente.
Bueno, ¿alguna cosa más que añadir?
No, cuando la veamos y la vemos, a ver si nos animamos, porque, en fin, está en el aire. Yo creo que lo que hay que tener es cuidado aquí, porque hay una cierta superficialidad respecto a la película. Es peligroso, o sea, hay muchos psiquiatras que están anunciando, vamos, están avisando de ojo con estos temas, porque ahí a veces surgen también situaciones peligrosas. O sea, aquí se ha promocionado como pierde el control, y claro, el autocontrol y el autodominio hasta ahora siempre ha sido una virtud. Hay que tener cuidado porque estamos jugando con temas que luego acaban decantando en violencia doméstica, en situaciones que a veces muy dramáticas también entre adolescentes, ¿no?
Vamos con la siguiente película. Atención, porque tenemos de nuevo a Nicole Kidman. La película se llama No confíes en nadie.
¿Qué pasa? ¿Quién eres tú?
Soy tu marido, Ben. Nos casamos hace 14 años. Tuviste un accidente. Tienes problemas para recordar cosas.
Me llamo Christine Lucas. Cuando me duerma, mi mente borrará todo lo que sé, todo lo que he hecho.
Bueno, 50 sombras de Grey tiene una duración de 124 minutos. Esta peli de Nicole Kidman, No confíes en nadie, tiene una duración de 92 minutos. ¿De sí, qué va esta peli?
Es una cosa a su favor, está en la adaptación de una novela, en este caso de S.J. Watson, que está un poquito en la línea de otras películas sobre amnésicos y amnésicas, desde Recuerda, ¿te acuerdas? Aquella de
A propósito de Henry.
O A propósito de Henry, Atrapado en el tiempo, 50 primeras citas. Va un poco en la línea melodramática, porque es una mujer de 47 años, que es Nicole Kidman, que cuando tenía 25, por un misterioso suceso que se va a ir desvelando, es incapaz de recordar lo que le ha pasado una vez que se ha dormido, o sea, y entonces cuando se despierta no recuerda nada. Entonces su marido, con una paciencia infinita, cada día le explica de nuevo su vida y vive su vida, descubre cosas de su vida hasta que se vuelve a dormir y vuelve a olvidar todo. Entonces, lo inquietante de la película es que nada más que se va su marido de su casa, un psiquiatra, el doctor Nash, le llama y le dice: mira el vídeo que grabaste ayer y que está en un cajón ahí oculto de tu marido. Entonces ve y entonces va desvelando poco a poco, día a día, vídeo a vídeo, cosas de su vida. Lo inquietante es que muchas cosas que ella descubre no coinciden ni con la versión de su marido o su supuesto marido, ni el doctor Nash o supuesto doctor Nash. O sea, es inquietante, como ves, el argumento.
O sea, cada día que duerme tiene que volver a recuperar,
sí, a recuperar todo. Entonces tiene dos fuentes de información. Una su supuesto marido y otra un supuesto psiquiatra que le deja un vídeo oculto al marido por alguna razón que se van a ir desvelando poco a poco. O sea, el planteamiento estaba bien, yo creo que la novela debe ser interesante, pero no acaba de funcionar. Y fíjate que no solo está Nicole Kidman, sino que está Colin Firth, está Mark Strong, que es un muy buen actor, pero están un poquito con el piloto automático puesto. Rowan Joffe, que es el hijo de Roland Joffe, el famoso autor de La Misión o de Los Gritos del Silencio, intenta hacer una puesta en escena a lo Hitchcock, le funciona a ratos, ya se deja ver, al que le guste ese tipo de película la va a ver, pero es más como una peliculita esta de sobremesa que ves y te olvidas, porque luego es un poco confusa, tramposa, a ratos, arrítmica, pero en fin, no es de lo peor de lo peor, o sea, está en un 5,5, un 5, ¿sabes? De lo que se deja ver si uno no exige demasiado a la película, ¿no?
Bueno, Jerónimo José Martín coloca en la tercera posición de los estrenos de esta semana un documental que tiene una duración de 76 minutos y que han titulado Red Army.
Los rusos ya están aquí.
Desde que son pequeños ven cómo eligen solo a los mejores de los mejores. Tenían una forma distinta de entender el deporte.
Eran tremendamente buenos. Convirtieron el hockey en un arte.
Aquellos jugadores siempre se recordarán como los mejores de la historia.
Los del KGB siempre vigilaban. Para ellos no era solo un deporte, era propaganda. Somos los mejores y lo somos gracias al sistema soviético.
¿Y si te diesen $1,000,000 en efectivo, jugarías entonces en la NHL?
Cuéntame, ¿de qué va?
Mira, es interesantísimo. Aparte que dura poco, y eso ya es una estrella más, 76 minutos con tantas duraciones, es un documental espléndido que cruza los destinos de la Unión Soviética y del equipo nacional de hockey sobre hielo, un equipo mítico que se conocía como Red Army, el Ejército Rojo, no solo por la condición militar de todos los componentes, ya sabes que los equipos de élite en la Unión Soviética eran todos militares, sino también porque tenía una decidida finalidad propagandística, ¿no? Entonces, este director, que es un americano de origen ruso, Polsky, que es su primera película en solitario, aunque ya hizo una con su hermano Alan en el año 2012, se ha cogido un material sensacional y unas entrevistas espléndidas, sobre todo al ex capitán de aquel equipo, Slava Fetisov, que es muy conocido, sobre el cual además mantiene una intriga a lo largo de toda la película muy interesante, y va haciendo un paralelismo entre la Guerra Fría y la Unión Soviética, la deshumanización del comunismo, lo que suponía de pérdida de la... Vamos, es brutal, o sea, el cambio que tuvieron en un momento dado de la historia del equipo entre un entrenador súper creativo, espléndido, y les impusieron un comisario político, y es tremendo. Y también un poco la crítica al racismo en Estados Unidos y en Canadá cuando empiezan a llegar allí algunos de los jugadores de élite soviéticos, rusos, ¿no? Está muy bien el documental, muy buena la banda sonora, y tiene declaraciones espléndidas. Es muy equilibrado y con un material de primera fila. O sea, es típico documental de estos, rotundo y jugoso como una naranja. Está muy bien Red Army, desde luego.
Bueno, siguiente película tiene que ver, si te apasiona cuando se habla de temas de Irlanda, del IRA. Su título es Agente Doble. La duración de la peli, 101 minutos.
Si aceptas vigilarle y hablar con nosotros, te vas de aquí como si nada hubiera pasado. Con tu madre, con tu niño. Nadie muere. No hay heridos. Esto lo hacemos juntos. Pero tienes que estar segura.
Tenemos que hablar de lo de Londres.
Si cometes un error, estoy muerta.
Te perdimos en Londres, pero volviste como si no pasara nada. No salgas de Belfast. No hemos terminado.
Agente Doble, ¿de qué va la película?
Pues mira, es muy interesante. Es una terrorista del IRA en el año 1993. 20 años antes, su hermano falleció en circunstancias extrañas en Belfast, de un disparo. Y entonces ella va a hacer un atentado en Londres, falla. Y entonces le pilla el MI5, el servicio secreto, en concreto un agente que interpreta a Clive Owen, que le ofrece, dice, mira, o pasas 30 años en la cárcel o trabajas para mí como informadora en Belfast, como doble agente, casi se titula la película, ¿no? La han rescatado del olvido, es una película del 2012, pero que ha dirigido James Marsh, que el domingo pasado arrasó en los premios BAFTA con la película que tiene ahora en cartel y que competirá en los Oscars, La teoría del todo, que la ha quedado muy bien, ha tenido muchos premios. Entonces, esta película no llega a su altura, desde luego, pero ya muestra algunas de las cualidades que tiene. Es muy sólida narrativamente, es ponderada, la visión que da del conflicto norirlandés, es intensa, o sea que mantiene la intriga, la dirección de actores es buena, porque además descubre una actriz inglesa que aquí conocíamos poco, Andrea Riseborough, en uno de sus primeros papeles como protagonista, y que es muy buena actriz. El problema es que es un poco fría la película. Al que le guste este género le va a gustar, ¿eh? No llega a la altura de 71, de Agenda Oculta, o En el nombre del padre, o Bloody Sunday, pero es una buena película, y desde luego con el nivel que hay esta semana, es de las mejores, con el documental y esta, yo creo que son, en Red Army y Agente Doble, son las más interesantes. Esta se va a estrenar poquito, porque es una distribuidora pequeña, en poquitos cines, quiero decir, pero es interesante, quien la busque y la encuentre le va a gustar mínimamente si le gusta el género. Vamos.
Bueno, pues atención, porque para el día, para la fecha que tenemos encima, parece muy adecuada una peli que se ambienta en el día de San Valentín. Su duración es 102 minutos, el título de la peli es como el de un restaurante, Brasserie Romantique.
¿Un aperitivo mientras llega a su cita?
Déjale.
Ingrid.
¿Sí?
¿Hoy es San Valentín?
Sí, eso creo.
Vuelo a Buenos Aires.
Ahí es donde...
donde queríamos ir juntos. He ganado la noche con creces, ¿no crees?
Supongo que luego también querrás sexo, ¿no?
Toda la vida te he sido fiel como un perro.
Entonces debería llamarte Chucho.
Señores, ¿va todo bien? Sí, muy bien.
Me he dejado llevar por la poesía, supongo que es Brasserie Romantique.
Sí, sí, aunque vete a saber cómo se dice exactamente, porque es en un restaurante belga, pero neerlandés de, vamos, flamenco. O sea, es Brasserie Romantique, el título original, y cómo se llama realmente. Es de un belga, Joël Vanhoorbrouck, que aquí no lo habíamos visto nada.
Pero, perdón, ¿ha dicho Joël qué?
Joël Vanhoorbrouck. Esto es más adecuado a la realidad. Se parece bastante a una película del año 98 de Tore Skola que se llamaba La Cena, que era casi no salía del restaurante, iba contando las historias de unos y de otros, ¿no? Que es lo que hacen aquí, ¿no? En torno a una cena el día de San Valentín. La regenta una mujer que está ahí con su hermano, que es un poco tosco, brusco, ella es más, está un poco frustrada por la vida, y entonces, para empezar, ya llega el primero de la noche un antiguo amante al que hace 20 años no le ve y le hace una propuesta singular, eso ya la inquieta a ella. Entonces van llegando diversos, pues un matrimonio maduro que entra en crisis, una chica sola que la ha dejado su marido y está a punto de suicidarse y el camarero le da razones para vivir, otro que es un poco fronterizo, que ha quedado con una por internet, con una chica a la que no conoce, en fin, hay varias parejas ahí. Bueno, se deja ver, no está mal rodada, las interpretaciones son buenas, y la trama principal es interesante, es una llamada a la responsabilidad que está bastante bien llevada, pero las tramas secundarias son muy ligeras, muy tontitas, muy aporta poco, y desde luego, en comparación con otras películas como Comer, Beber, Amar, Deliciosa Marta, Sin Reservas o Bon Appetit, la película española que es muy buena, mucho más adecuada desde luego para este día de San Valentín, les digo, porque son mejores. Esta se deja ver, o sea, quien quiera, quien le guste este tipo de películas tragicómicas, más trágica que cómica esta, todo se ha dicho, pero bueno, tiene también sus golpes de humor, ¿no?
Vamos con la siguiente peli, por cierto, que después de haber visto Conspiración en la Red, me pegan poquitas ganas de momento de ver películas que tienen que ver con internet. Algo tiene que ver esto con la red, la película se llama La Señal, la duración 96 minutos.
¿Puedes decirme tu nombre?
Nicholas Eastman.
¿Eres de la Tierra?
Sí, soy de la Tierra.
Lo que voy a contarte, Nick, puede perturbarte un poco. Debido a las circunstancias que rodean a tu estado, me temo que nuestra información es extremadamente limitada.
¿Cómo que mi estado? Espere, ¿cuál es mi estado?
¿Puedes hablarme de la primera vez que encontraste la señal?
¿Es tan aburrida como Conspiración en la Red?
Un poco, sí.
Sí.
Sí, empieza bien porque empieza con tres chavales, dos de ellos unos tipos muy puestos en redes y tal, que van buscando a un hacker llamado Nomad, que ha conseguido colarse en el MIT y tal. Entonces, ellos dos y la novia de uno de ellos van al desierto de Nevada allí, siguiendo la pista cada vez más de cerca, hasta que en un momento dado desaparecen misteriosamente. Entonces, el protagonista aparece de pronto en un sofisticado laboratorio donde le estudia un tipo, que es Lorenz Finsburne, como si él, el propio chaval, tuviese una radiación atómica. Ahí no cuento más, es todo muy peculiar. Entonces, bueno, tuvo el premio a los mejores efectos especiales en Sitges el año pasado, y es una película indie, digamos, de William Eubank, o sea, con poco dinero, con lo cual tiene su mérito, y bueno, se deja ver un poquito, tiene algún toque onírico interesante, dosifica bien la intriga, pero acaba siendo muy pesada, porque todo el arranque es muy en plan juvenil, esto es La Bruja de Blair y tal, con cámara en mano y tal, y luego el resto quiere ser como películas recientes como Otra Tierra y Orígenes de Mike Cahill, pero no llega ni de broma, vamos, no les llega ni de broma.
Bueno, pues si la cartelera no te ha convencido nada, una recomendación de algo que acaba de entrar en el mundo del DVD y del Blu-ray. El título de la peli, Boyhood. Bueno, esta en su día no la pusiste mal, ¿eh?
No, es buena. Aunque a mí me gusta menos que a muchos críticos. O sea, está siendo... Ahora mismo se ha convertido en la favorita cara a los Oscar, por eso la he traído esta semana, también porque ha salido esta semana. Ya sabes que es de este tejano Richard Linklater, que hizo aquella trilogía romántica, por cierto, que es un buen día para recordarla, Antes de Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer, y que ahora ha hecho pues una película a lo largo de 13 años, de 2002 al 2013, rodándola con los mismos actores, a ratos y siguiendo la trayectoria de una serie de conflictos familiares. Es una virguería desde el punto de vista de la dirección de actores, pero a mí los conflictos que recrea no me parecen demasiado relevantes y tal. Pero bueno, está muy bien y desde luego en los BAFTA ha ganado mejor película, director y actriz secundaria, Patricia Arquette. O sea que es interesante la peli, ¿no?
Bueno, pues recuerda, Boyhood es la recomendación de lo que acaba de entrar en DVD y en Blu-ray que nos hace Jerónimo José Martín. Canción que suena... Canción que suena y que nos sirve para despedir, sí, a Jerónimo. ¿Qué suena?
Una balada del compositor y cantante londinense Death for God, que su nombre real es Daniel Woolhouse, es un productor musical que se ha metido a cantante, está incluida en la banda sonora de La Señal, que es buena, y es un pop experimental y tal, que tiene un toque New Age que me parece original y que es reciente, además es muy reciente porque él empezó a finales del 2010 con ese nombre y creo que es de las mejores canciones incidentales de esta semana.
Bueno, pues recuerda que las críticas extendidas por escrito de todos los estrenos las hace Jerónimo en www.cope.es y quieren los contenidos anticipados de nuestro programa @ArjonaAdolfo, y además después del boletín de noticias entraremos a contar los últimos detalles de la vida de Adolf Hitler. Jerónimo, gracias por estar una semana más con nosotros.
Gracias a ti, Adolfo.
Un abrazo, gracias.
Something's coming and I can't see.